Bienvenidos este martes 4 de agosto a la rueda de prensa para dar a conocer la programación del Teatro Experimental UDG en Escena que organiza la Cultura UDG. Esta mañana nos acompaña la licenciada Virginia Guardado Valdés, coordinadora de Artes Escénicas y Literatura. Bienvenida. Nos acompaña Julieta Casavantes, directora de Después de las Ausencias. Bienvenida. Así como Mauricio Cedeño, director y actor de Todas las Cosas Brillantes. Bienvenidos. Guillermo Loza, productor de Flamingos, Por las Lágrimas, No se puede ver la nieve. Bienvenido. Así como Luis Córdoba, director de Yeti V, La historia jamás contada del Yeti. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la licenciada Virginia Guardado Valdés. Adelante.
Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos tanto a los medios de comunicación como a las compañías que nos acompañan y que forman parte de UDG en Escena, de la cartelera del mes de agosto en el Teatro Experimental de Jalisco. Este mes tenemos una gran variedad de puestas en escena para todo tipo de público y con una diversidad en temáticas y propuestas estéticas. Historias que conmueven, sorprenden y nos invitan a mirar el mundo desde otros lugares. Cultura UDG, a través de la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura, estamos trabajando para ofrecer una programación que reúna distintas voces, lenguajes y formas de hacer teatro, siempre con el compromiso de acercar propuestas de calidad a nuestras audiencias. Además de los creativos que nos acompañan y nos compartirán detalles de sus puestas en escena, quiero compartirles que el Teatro Experimental de Jalisco será sede de la 29 Muestra Estatal de Teatro, que recibirá tres puestas en escena en el Teatro Experimental de Jalisco, que son Kiwi, Feliz Cumpleaños Hermana y La Arquitectura del Deseo. Y toda la información la pueden encontrar en www.artesescenicas.com.mx. Y dejo a los creativos que nos compartan de su maravilloso trabajo.
Gracias, maestra Virginia Guardado Valdés. A continuación vamos a escuchar a Julieta Casavantes, directora de Después de las Ausencias. Adelante.
Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Después de las Ausencias es una pieza escénica documental que expone distintos aspectos relacionados con el proceso de búsqueda de personas en Jalisco. Se centra en un caso paradigmático, que es el de Antonio Reynoso, un joven de 23 años que desapareció mientras convivía en una fiesta infantil. Cuando llegaron policías en un operativo irregular a detener personas durante la convivencia en esta fiesta infantil, se llevaron a Toño y a otras personas, y bueno, las otras personas aparecieron. Toño ya nunca más apareció. No había ninguna orden de detención, ni mucho menos. Ay, perdón. No había ninguna orden de aprehensión, por eso pues fue un operativo policíaco irregular, ¿no? Y entonces, bueno, a través de este caso paradigmático, pues se trata como de exponer justo la violencia institucional a la que se enfrentan las familias de personas desaparecidas durante su proceso de búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, en la obra también participa con su testimonio presencial la mamá de Toño, ¿no? Ella, pues al final, más que hablarnos de la forma en la que desapareció su hijo, porque pues eso se muestra a través de otras herramientas escénicas durante la obra. Ella más bien pues nos habla de lo que nosotros como sociedad civil podemos hacer para hacer frente a esta violencia estructural a la que nos enfrentamos como ciudadanas, ciudadanos, ¿no?, como sociedad civil. Nos habla como de su colectivo de búsqueda y bueno, pues la intención es también esa, ¿no?, que no solamente nos quedemos con el impacto que nos produce saber la forma en la que desaparecen personas, ¿no?, que así como desapareció Toño, pues puede desaparecer cualquiera de nosotras, de nosotros, sino que también podamos entender que hay formas de actuar, de acompañar, hay cosas que sí podemos hacer como sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, esto es teatro documental, no es ficción. Es un formato que se acerca pues un poco más a lo que es el periodismo, etcétera, pero sigue siendo teatro, ¿no?
Gracias, Julieta Casavantes. A continuación escucharemos a Mauricio Cedeño, director y actor de Todas las Cosas Brillantes. Adelante.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bueno, Todas las Cosas Brillantes es una hermosa obra que habla sobre la salud mental. Es una obra que se estrenó hace aproximadamente 12 años en un festival en Edimburgo. Y bueno, ha recorrido casi 100 países. Hay más de 450 producciones en el mundo de esta puesta en escena. Para nosotros traerla, la trajimos desde Londres, con una agencia de Londres, ha sido pues toda una aventura, y poderla tener aquí desde hace un año en Guadalajara pues ha sido increíble. Esta obra de Duncan Macmillan, que es un dramaturgo muy prolífico, y de Johnny Donahoe, que es el actor que originalmente interpretó esta puesta en escena, entre los dos llegaron a la conclusión de hacerla de esta manera. Es una obra un poco o un mucho interactiva, en donde el público, hay dos maneras de participar, bueno, hay tres. La primera, como un espectador común y corriente que va al teatro a ver una puesta en escena. La segunda es leyendo un número, un papelito que yo como actor estoy diciendo todo el tiempo números, y la gente va respondiendo lo que dice ese papelito. Y la tercera es que hay cinco personajes en la obra que son interpretados por el público. No hay que hacer absolutamente nada vergonzoso, ni difícil, ni nada. Es algo sumamente divertido. Y la obra cuenta la historia de un niño que, después del intento de suicidio de su madre, empieza a tratar de darle motivos para poder vivir. Entonces hace una lista de muchas cosas que son muy significativas, pero muy simples, desde el helado, pasando por ponerse una capa, por trepar árboles, por cosas muy simples, intentando darle motivos para que no lo vuelva a intentar. Entonces, a lo largo de toda la vida de este niño, pues vamos enfrentándonos a cosas que a nosotros mismos nos conecta a través de la experiencia de este chico. Entonces, es una obra súper emotiva, con un tema que me parece que es muy pertinente, y más en la actualidad, que es la salud mental. Y vale mucho la pena pues sumergirse en este mundo, este chavito de las cosas más sencillas, las cosas más brillantes por las que vale la pena vivir. Nosotros vamos a estar todos los sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto a las 7 de la noche en el XP.
Gracias, Mauricio Cedeño. A continuación escucharemos a Guillermo Loza, productor de Flamingos. Por las lágrimas no se puede ver la nieve. Adelante.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Flamingos es una obra que nace desde... Nos comenzamos a preguntar todas las cosas que nuestras madres han hecho por nosotros, todo lo que han dejado de hacer, todos los sacrificios que han tenido que atravesar y todos los sueños que se han quedado en el camino para que nosotros podamos mostrar nuestra voz, mostrar nuestras visiones y estar parados en un escenario. Y dijimos, bueno, ¿y a ellas quién las escucha? Ellas, cuando dicen públicamente sus deseos, cuando exponen todo lo que se quedó atrás para que nosotros como sus hijos podamos hoy tener pues lo que tenemos. Entonces, este texto surge desde ese lugar. Nosotros, Mapache Teatro, somos Sebastián Ibarra y yo. Nosotros claramente no somos madres, pero sí somos hijos. Y hemos visto a nuestras madres atravesar muchas etapas. Esta obra lo que quiere hacer es retratar a nuestras madres en cuatro etapas diferentes, que suelen ser también pues cosas que atraviesan las madres en general. desde preguntarse si sí se querían casar, preguntarse si sí querían tener hijos, preguntarse qué hubiera sido de su vida si hubieran tenido una muy distinta, y lo más importante que pasa con esos sueños, que por las circunstancias de la vida, no necesariamente por ser madres, se quedaron atrás y quizá ya no van a poder suceder nunca. Entonces, bueno, nosotros hacemos esta obra en la que fragmentamos en estas cuatro vertientes a nuestras madres y las ponemos en el escenario a que se pregunten, a que reflexionen, a que digan todo lo que nunca pudieron decir, pero claro, desde nuestra vista como hijos, porque aunque no hemos experimentado en primera persona lo que es ser madres, sí hemos experimentado lo que es ver a nuestra madre conflictuada, triste, deprimida, pero también feliz, porque creemos que dejar cosas en el camino te hace elegir otras que no tenías contemplado elegir nunca y que también te pueden hacer feliz, aunque no eran las que originalmente querías. Entonces, bueno, esta obra trata de eso. Hacemos uso del espacio escénico de una manera un poco abstracta. Todo sucede en un baño, que también es donde cuando somos niños nos relacionamos mucho con nuestra madre. Hay muchas historias encerradas en el baño, no nada más para lo que está hecho el baño. En el baño suceden muchas otras cosas. En el baño también vas a reflexionar, vas a limpiarte, a limpiarte de manera poética. Vas a cuestionar la vida, vas a estar encerrado mucho tiempo. El baño no solamente es espejos, papel de baño, materia fecal, sangre. Es todas esas tardes, todas esas noches, todas esas conversaciones que tuviste contigo mismo encerrado en esas cuatro paredes. Entonces, bueno, de eso va Flamingos. Nosotros estaremos 7, 14 y 21 de agosto a las 7 en el Expe. Hacemos una invitación a que vayan con sus madres a ver esta obra. Nos parece pertinente verlo en compañía de mamá. Y pues que también ella pueda verse reflejada, tanto como nos gusta a nosotros como a sus hijos vernos reflejados en el escenario. Y eso es todo. Muchas gracias.
Ay, gracias, Guillermo Loza. A continuación escucharemos a Luis Córdoba, director de YetiV, la historia jamás contada del Yeti. Adelante.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues YetiV, la historia jamás contada del Yeti, precisamente habla sobre el Yeti, que es el abominable hombre de las nieves, ¿no? Y es como la referencia a una bestia incomprendida, una bestia que todos sabemos que a lo mejor es mala, que es abominable, que ruge, se enoja todo el tiempo, pero yo quise hablar en esta obra del Yeti a todas las niñeces de cómo hay personas que nos dicen, ah, esa persona es mala, o ah, esa persona me cae mal, me cae gorda, y cómo a veces nos dejamos engañar, ¿no?, por esas personas y no conocemos de quién están hablando, no le damos una oportunidad y siempre decimos, ah, él es malo, como cuando pasa en la escuela, ¿no?, con los niños, ay, no le hables a él porque es esto, ay, no le hables a esa niña porque es aquello, y no nos damos la oportunidad de conocerla, y empieza como el bullying, empieza a hablar mal de uno de las personas, etcétera. Y también el comprender que hay muchas personas que demuestran su amor de diferentes maneras. Yo escribí esta obra de El Yeti pensando en mi padre, porque a veces tenemos, bueno, muchos de los mexicanos tenemos padres que no saben demostrar el afecto, que no nos abrazan, que no nos dicen te quiero, te amo, pero lo demuestran de diferentes maneras, ¿no? A veces nos demuestran su amor con el servicio, oye, te llevo a tu escuela, oye, te llevo al aeropuerto, oye, ¿quieres que te recoja?, oye, te hice esto. Nunca te dirán te quiero verbalmente, pero te la dirán de otra manera. Y es una manera de hablarle a los niños, que a lo mejor tienen papás o mamás de ese modo, que ellos nos demuestran el cariño de otra manera, ¿no? Y no solo hablarle a los niños sobre eso, sino también a los adultos, que a lo mejor sus padres nunca los abrazaron, pero así comprendemos que hay diferentes maneras de amar. Y es de eso habla El Yeti, es una obra para niñas y niños que utiliza la máscara, utiliza los títeres, utiliza el clown. Es muy divertida para las niñas y niños, para los padres no deja de ser interesante, también la disfrutan. El colectivo Pies Hinchados hacemos obras para niñas, niños y adolescentes, que sabemos, pensando en los adultos que acompañan a estas personas, ¿no? Tiene que ser también divertida para ellos, y habla sobre este monstruo mítico que quiere estar apartado de toda la sociedad porque ya está harta de vivir, de convivir, pero no deja de ser un ser amoroso, y vamos a descubrirlo con una pequeña niña que llega a su lado. Vamos a descubrir quién es esta niña realmente, por qué el Yeti es así, y bueno, pues muchísimas sorpresas para todas y todos. Y también es importante mencionar que toda la obra se desarrolla al mismo tiempo con lengua de señas mexicana, es decir, que es una obra que pueden disfrutar las personas sordas también, y no con un intérprete aparte, ¿no? La obra sucede y tiene el sordo que estar volteando a ver el intérprete, ¿no? Los artistas en escena, los intérpretes, hacen la lengua de señas a la vez que están hablando, y no como un extra, sino como una herramienta artística, ¿no? Una herramienta estética que nos hace tener como momentos como de interpretación con la lengua de señas, la máscara, a veces sin el español, sin utilizar la lengua española, y a veces sí. Entonces es una obra muy interesante que estará los domingos 9, 16 y 23 de agosto en el Teatro Experimental, o sea, para toda la familia, para que vayan un dominguito a disfrutar en familia, después se vayan a comer y sea un domingo diferente y especial para toda la familia.
Gracias, Luis Córdoba. A continuación vamos a pasar las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Preguntarle primero a la maestra Virginia, ¿cómo se hace, digamos, esta selección de obras? ¿Cómo ponen la propuesta para cada mes? ¿Cómo se eligen a estos talentos que tienen aquí en esta rueda de prensa?
Sí, compartirles que Artes Escénicas y Literatura tiene una convocatoria llamada Esenia, que se abre para todos los artistas que tengan una puesta en escena lista para presentarse, y ellos aplican a través de esta plataforma con una carpeta muy sencilla de su trabajo, donde nos muestran fotografías de su trabajo y digamos un dossier que le deja ver al comité de selección, que es una puesta en escena que puede programarse en los espacios UDG. Compartirles que llevamos 10 años programando el Teatro Experimental de Jalisco de esta manera, el Estudio Diana, el Vivian Blumenthal y parte de las salas del Conjunto Santander de Artes Escénicas.
La siguiente pregunta.
También preguntarle a Julieta, ¿qué tan difícil, digamos, fue elegir este tema para presentar? ¿Qué tanto fue el trabajo pues para hablar acerca de las desapariciones?
Muchas gracias. Bueno, yo había trabajado previamente con algunos colectivos en otro proyecto escénico, y es así que pues yo me fui relacionando con el tema y también con las familias. Entonces, pues siempre fue difícil, siempre desde la primera vez, ¿no? Que tuve la oportunidad de entrevistar a una madre, y sigue siéndolo, es muy difícil, no sé, muy complejo, es muy duro emocionalmente, pero bueno, pues es lo que yo sé hacer. Medio, ¿verdad? Medio, se supone que hago teatro, que es a lo que me dedico, pues, bueno, es broma, ¿no? O sea, o sea, es lo que hago, es lo que sé hacer, el teatro, y por eso, pues, es desde ese lugar que yo puedo aportar algo, ¿no? Entonces, aunque sea difícil, aunque me desgaste mucho emocionalmente, pues es algo que necesito hacer como ciudadana, no solamente como gente de teatro, sino como ciudadana, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar porque, pues como fui la primera y me pongo nerviosa y por eso no me gusta ser la primera, olvidé mencionar, bueno, que nuestras fechas son el 30 de agosto y el 6 de septiembre. El 30 de agosto es muy importante porque siempre, cada año desde el 2021 que se estrenó, intentamos presentar esta pieza cada 30 de agosto, porque el 30 de agosto es el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Así lo estipuló la Organización de las Naciones Unidas desde el 2011, pero Además, pues una triste coincidencia es que Toño desapareció justo un 30 de agosto, el 30 de agosto del 2013, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para Anhelo Teatro, que es mi compañía, que cada 30 de agosto podamos presentar esta pieza, ¿no? Y bueno, también hemos tenido la oportunidad de presentarnos en diferentes ciudades a través de diferentes festivales, ¿no? Entonces, algunos años hemos presentado la obra fuera de Guadalajara, y después de 3-4 años que la habíamos estado presentando fuera de Guadalajara en el 30 de agosto, pues este 30 de agosto la vamos a presentar aquí.
Pasamos a la siguiente pregunta.
También preguntarle a Mauricio, ¿qué tanto funciona, digamos, este tipo de esquemas en la que el público pues es parte de la puesta en escena? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ha dado esta interacción?
No, es padrísimo. La verdad es que es súper padre. Primero, me parece importante decirles que a nadie se le obliga nada. O sea, yo me acerco con la gente a decirle, oye, ¿me ayudarías a leer esto? Todo el mundo va a leer, solo te pido que sea fuerte y claro, y ya, ¿no? Lo lee. Si dice sí, si dice no, no hay ningún problema. Y también a estos cinco actores, lo voy a entrecomillar, a estas cinco personas del público que participan, también se les dice, oye, ¿tienes algún problema en interactuar conmigo? Es esta la dinámica, se le explica un poco, y hasta el día de hoy vamos por las 50 funciones, hasta el día de hoy nunca ha habido ningún tipo de inconveniente. Los inconvenientes son los clásicos, que suenan los celulares en las funciones y cosas así, ¿no? Pero o en las ruedas de prensa, no es cierto, Julie, no es cierto. No, la verdad es que es una obra que genera mucha comunidad. Cuando se está dando, cuando está ocurriendo la historia, el público se inmiscuye de una manera espectacular y se genera un fenómeno que yo nunca había vivido en el teatro, que es como una comunidad con el espectador, porque no hay otro personaje, o sea, soy yo solo hablando con el público y el público conecta siempre en algún lugar en particular. Entonces, puedes ver a los actores del público que están sumamente comprometidos con sus propios personajes, que eso es súper bello, y no, la verdad es que ha sido siempre una delicia, es divertidísimo para el público y para mí, por supuesto.
La siguiente pregunta.
Preguntarle pues a Guillermo, hablabas de que pues esta obra de Flamingos es pues para llevar, digamos, a tu mamá a verla. También, digamos, está orientada para aquellas personas que pues ya no cuentan con su madre. ¿Qué es lo que se llevarían estas personas que pues ya no tienen este familiar?
Sí, claro, en algún momento de la obra suceden algunas cosas relacionadas a eso. Entonces, sí es importante también que personas que desafortunadamente ya no cuentan con mamá de pronto puedan asistir y pues también quizá mirar todo lo que mamá no dijo en vida, o a lo mejor darnos cuenta de todo lo que mamá dejó atrás y que nunca nos dijo. Entonces sí es importante también para quienes no cuentan con mamá que puedan darse esa oportunidad de pues experimentar todos esos diálogos internos que mamá luego vemos que está teniendo pero no nos está diciendo nada, independientemente de si está con nosotros o ya no.
La siguiente pregunta.
Y para Luis, preguntarte, pues ahora sí que digamos qué ventajas pues tendría que los niños vayan nada más puestas en escena dirigidos para ellos, los niños y jóvenes, con qué se quedan, qué aprendizajes digamos adquieren a través de estas propuestas artísticas.
Bueno, las niñas y niños siempre se quedan con el comentario. Siempre, fíjate, lo sé porque les pregunto directamente o nos escriben mucho en redes sociales. Mi hija sigue hablando del mismo tema, ¿no? Mi hija sigue preguntando de esto y de aquello, y justo para eso es el teatro para niñas y niños, para las niñeces, para abrir el diálogo entre los padres, ¿no? Muchas veces pensamos en obras de teatro como esta para que vayan en compañía del papá, porque muchas veces hay obras como teatro escolar que son puros chiquillos, ¿no? Entonces aquí cuando van acompañados con sus familiares, tíos, no necesariamente los papás, hasta los hermanos mayores, ¿no? Primos, siempre se abre ese diálogo y eso es lo bonito del teatro para niñas y niños. Lo bonito también es que estamos generando públicos desde pequeños. Si al niño lo llevas desde, bueno, a una persona lo llevas desde niño al teatro, va a ser algo que va a tener para toda su vida. Y yo les puedo asegurar que el teatro les deja a las niñas y niños muchísimos aprendizajes, los hace personas, no mejores, porque no te hace mejor el teatro, pero sí te sensibilizan muchos aspectos con el otro, con la otra. No, yo creo que es una oportunidad de llevar a los niños a que vivan la magia del teatro, ¿no? Un teatro original, un teatro hecho con mucha conciencia, con el lenguaje específico para ellas y ellos, porque pues les hablamos directamente a ellos de a lo mejor temas que uno dice, no, ¿cómo le voy a hablar de eso a mi hijo? Le tenemos que hablar muchas veces de estas temáticas, no sabemos cómo, el teatro es una bonita manera de hablarles de temas difíciles, ¿no? Que son pertinentes para ellos. ¿Por qué? Porque les preguntamos, no decimos, ah, esto es importante para un niño, ¿no? Porque eso es adultocentrista, ¿no? Les preguntamos de qué te gusta hablar, de qué es lo que te gustaría saber, de las preguntas que le hacen a los padres. Y el teatro, cuando se investiga, ¿no? Para niños se investiga desde la raíz. Eso pasa, eso sucede con las niñas y niños.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Pues también preguntar, no sé quién quiera contestar, si me pueden a lo mejor comentar cómo ha visto al público tapatío, qué tan exigente es con esta calidad en las puestas de escena, qué temas les piden o qué es lo que les gusta ver a los tapatíos.
No, pues eso es un tema de horas. La verdad es que es muy complejo. El público de Guadalajara ha evolucionado muchísimo, por lo menos yo tengo recuerdos del público de Guadalajara desde el 88, en donde era como de pronto muy complaciente, ¿no? Era un público que le aplaudía a cualquier espectáculo y eso, pero creo que ahora se vuelve, gracias a las compañías que de pronto están imponiendo un poco más la calidad, el público se ha vuelto también como un poco más exigente y también ha crecido. No sé cuál sea la experiencia de mis compañeros, pero en nuestro caso muy particular, pues el público teatral ha crecido muchísimo y ya podemos ver salas medio llenas a llenas, ¿no? Y eso, bueno, pues está bien padre. ¿Qué exige el público de Guadalajara? La verdad es que no lo sabemos. Si lo supiéramos, todos estaríamos hablando del mismo tema, ¿no? Entonces, estamos siempre como en la búsqueda constante de encontrar una fórmula. No hay fórmulas, repito, si las hubiera pues todos estaríamos ricos, ¿no? Pero no hay fórmulas, y lo más lindo y lo más interesante es justo esta variedad, ¿no? Poder estar cada uno en la búsqueda de sus propios intereses, creyendo que el público los va a recibir y que los va a aceptar y que va a comprar el boleto, porque pues también uno de nuestros grandes objetivos es vender boletos, ¿no? Para poder sobrevivir y que esto se profesionalice cada vez más. Entonces, pues fíjate todo lo que te dije para no contestarte, ¿no? No, la verdad es que es un poco complicado. Quisiera hacer una aclaración, si se puede, de una vez. Mira, nosotros somos una compañía de teatro que tiene un teatro y ha generado un poco de confusión en dónde vamos a estar, y nada más quisiera como reforzar que nuestras funciones son en el Teatro Experimental, porque nos han escrito muchas personas para decirnos, como la compañía es del Teatro María Teresa, pues piensan que vamos a estar en el, no, vamos a estar en el Teatro Experimental, y me gustaría nada más, si es posible, con su ayuda, poder reforzar esto al momento de su apoyo, ¿no?
Pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales, en voz de Norma Lilia Cerda. Adelante.
Sí, buenas tardes. Esta pregunta es para Virginia. ¿Cómo dialogan estas puestas en escena con las inquietudes y realidades de la sociedad jalisciense?
Híjole, pues creo que de una manera muy, muy directa, ¿no? Muy directa y muy real y muy presente. Hay una variedad de temas que los creativos que están aquí presentes nos comparten, que si se fijan es también para todo tipo de público y que representan la realidad de cada uno de nosotros. Eso, creo que es una gran oportunidad para venir. Digo, tenemos programación de jueves a domingo. Cualquiera de las puestas que vengan a ver, se los garantizo que van a salir reflexionando, que se van a divertir en algunas, que se van a cuestionar. Y lo más importante, que nos vamos a encontrar, ¿no? Y vamos a completar el fenómeno del teatro, que es tener la magia del público ahí. Eso solo lo logran el espectador en la butaca.
La siguiente pregunta.
¿Qué importancia tiene impulsar el trabajo de estas compañías y creadores desde la Universidad de Guadalajara?
Pues muy importante, ¿no? Somos una universidad. Entonces, ahí comienza todo. Ese rato, en la pregunta de cómo se hace la selección para que estas puestas en escena puedan estar en los espacios de la universidad, compartirles también que no solo el teatro profesional puede presentarse, tenemos también una convocatoria que se llama Nuevas Voces sobre el Escenario, que es para los chicos y chicas que son recién egresados o que aún son estudiantes o que tienen inquietud de hacer teatro, de experimentar, que puedan tener esta experiencia de estar en un espacio profesional y de comenzarse a formar, porque eso, ¿no? Para poder hacer teatro necesitas un teatro. Entonces, este espacio es para todos y todas que tengan la inquietud de hacer teatro o que ya son profesionales como todos los que nos acompañan acá.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. Queda sobre la mesa la invitación para todas estas puestas en escena del mes de agosto hasta el 6 de septiembre. Y con esto damos por concluida nuestra rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos quienes nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de esta cartelera. Muchas gracias y que tengan muy buen día.